Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada y comenzamos un nuevo mes, ya estamos en marzo, el tercer mes de este 2019, es día 1. Seguimos oficialmente en invierno, aunque saben ustedes que no es así, porque claro, a media mañana es primavera, pero es primavera por los cuatro costados. Hoy en algunos puntos de Madrid 22 grados, no está mal. De momento tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 2 en la zona sur. Dicen los del tiempo que este ambiente primaveral va a dejar de serlo la semana que viene, que las lluvias llegarán la semana que viene después de que no haya caído, oiga, ni una gota en febrero, pero es que ni una, ni por equivocación ha caído una gota de agua en febrero. Por eso seguimos bajo la boina y con el protocolo de alta contaminación activado, escenario 1. Escenario 1 yo se lo recuerdo todas las mañanas, por si acaso, porque es bueno recordar determinadas cosas, como por ejemplo que no se puede ir a más de 70 kilómetros a la hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. También tengan ustedes en cuenta, y se lo iremos recordando, porque ya estábamos avisando, que llega, que llega. Bueno, pues llega. A partir del 15 de marzo comenzarán las multas dentro de Madrid Central, el área de prioridad residencial. Hasta esa fecha están llegando cartas en forma de, les recordamos que si no es porque estamos de buenas, le caen a usted 90 euros. Y como están de buenas, pues de momento lo recuerdan. A partir del 15, 90. Pronto pago, 45. Téngalo usted en cuenta. En este primer viernes de marzo, pero esto ya es para el 15 de marzo, se lo iremos recordando permanentemente aquí en Onda Madrid para que ustedes lo tengan en cuenta. El primer viernes de marzo, desde la pasada medianoche, bueno, ya desde hace días, hay personas esperando en la Basílica del Cristo de Medinaceli. Se repite la fila de todos los años en la calle Jesús. Está previsto que la infanta Doña Elena, en representación de la familia real, visite la Basílica a las 10:30 de la mañana. Esto es lo que suele ocurrir todos los primeros viernes de marzo junto a la Basílica del Cristo de Medinaceli. Las filas de personas esperando, como es costumbre. En el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que se sigue en el Tribunal Supremo, en otro punto de Madrid, poquito, no muy lejos de la calle Jesús, ahí en la Plaza de la Villa de París, hay un paseíto, desde la calle Jesús hasta la Plaza de la Villa de París hay un paseíto, pero es muy agradable el paseíto, ¿verdad? Ayer continuaron los testigos, estamos con la parte de los políticos, ya llegarán los técnicos, pero de momento Urkullu, el Endakari, aseguró que tras el referéndum del 1 de octubre intentó mediar entre la Generalitat y el gobierno, porque así se lo pidió el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, que él se limitó a ser un mero enlace entre Puigdemont y el presidente Rajoy, pero que en realidad no era un mediador, y que su única reunión con el expresidente del gobierno, tuvo una, pues se habló del artículo 155, que Rajoy no era partidario. Bueno, que nos digan que Rajoy no era partidario de aplicarlo, pues tampoco es una novedad, porque Rajoy lo aplicó cuando, hasta el límite, ya cuando no tenía más remedio, porque significaba lo que significaba, la destitución de un gobierno autonómico. Urkullu utilizó el término rebelión en sus respuestas al explicar que Puigdemont, la madrugada del 26 al 27 de octubre, tenía decidido disolver el Parlamento Autonómico de Cataluña y convocar elecciones, lo que sin duda hubiera evitado la aplicación del artículo 155, o por lo menos esa opción hubiera sido un poco más complicada. Pues Puigdemont cambió de opinión. ¿Por qué? Porque se me revelaba la calle, los que tenía aquí en la puerta y los que tenía al lado. Porque los que tenía al lado, entre otros, Junqueras, le presionaron para que siguiera adelante y no disolviera el Parlamento. Y por eso la palabra rebelión, el verbo rebelarse, la palabra rebelión salió ayer en el Supremo, en la declaración de Urkullu, de manera relevante. Fue Puigdemont quien pidió la mediación. Mediación no existió para el gobierno de España. Urkullu se reunió, como dijimos, una vez con Rajoy, y que Puigdemont tenía previsto disolver el Parlamento autonómico. También en el Supremo testificó Juan Ignacio Zoido. El ministro del Interior llamó la atención que descargara la responsabilidad del operativo policial en sus subordinados, y que fueron ellos los que tomaron las decisiones. Bien es cierto que Zoido dijo que la actuación policial fue proporcionada y que todo se debió a la inacción de los Mossos de Escuadra. También estuvo por allí el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que fue convenientemente conducido en su declaración por el presidente del tribunal, que evitó que hubiera un número rufianesco en el Tribunal Supremo. La situación en Cataluña va a marcar las elecciones generales. Hoy hay Consejo de Ministros, por cierto, y los consejos de ministros de aquí a las elecciones van a tener su miga, ¿eh? Porque el gobierno va a aprobar determinadas cuestiones que esta mañana algunos se evalúan en 19.000 millones de euros. Y no es habitual que un gobierno con las Cortes disueltas apruebe reales decretos que luego, por cierto, tienen que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, que es un Congreso de Diputados en tamaño más reducido. Tenemos encuesta del CIS. El PSOE y Podemos ganarían las elecciones sacando 10 puntos a la suma del PP, Ciudadanos y Vox. El PSOE sería el partido más votado, doblando en porcentaje de votos al PP, que recupera la segunda posición al subir. De momento, Ciudadanos se coloca tercero, baja, al igual que Podemos y Vox, que retrocede. Todo el mundo ha criticado el sondeo del profesor Tezanos, que simplemente saca en bruto la cifra de las respuestas de los encuestados, sin matizar, sin preguntar recuerdo de voto, cruzarle con simpatía o con otros factores, directamente sin cocina. Pues sin cocina le sale que el Partido Socialista obtendría el 33% de los votos, el doble que el Partido Popular, que sería el segundo, así sin cocina, y que la suma del PSOE con Podemos coloca a Sánchez en la Moncloa. Así empezamos a contar. En este día, en este 1 de marzo, hay más noticias que recordamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. El último Consejo de Ministros incluye medidas urgentes sobre igualdad.
El Gobierno va a aprobar un decreto ley para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Contempla la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas y obliga a las empresas a llevar un registro detallado de salarios por sexo.
Carmen Calvo, número 2 de Pedro Sánchez, al Congreso por Madrid.
La vicepresidenta concurrirá a las elecciones del 28 de abril en el segundo puesto de la lista que encabezará el presidente. Se da por hecho que Grande Marlaska irá por Ávila, Ábalos por Valencia, Celá por Álava y Montero por Sevilla.
Nuevos fichajes de Ciudadanos.
La formación naranja admite conversaciones con el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que dejó el PP hace un mes. Por su parte, Manuel Valls ha confirmado a Celestino Corbacho, exministro de Trabajo Socialista, como número 3 de su lista a la alcaldía de Barcelona.
Partidos políticos e instituciones vascas despiden a Xabier Arzalluz.
El histórico presidente del PNV fallecía en su domicilio de la localidad vizcaína de Galdácano a los 86 años. Fue una de las figuras más relevantes de la transición. Su funeral se va a oficiar el sábado en la parroquia Santa María la Real de Azcoitia.
El Tribunal Constitucional desestima los recursos de amparo de los Jordis contra su prisión preventiva.
Concluye que no ha habido vulneración de derechos fundamentales y que se trata de una queja prematura. Los líderes de ANC y Òmnium habían recurrido ante el tribunal el auto de la Audiencia Nacional y, agotada la vía en España, ya pueden apelar a Estrasburgo.
La policía belga abre expediente sancionador por el acto de arrimadas en Waterloo.
Por tratarse de una manifestación no autorizada y alterar el orden público frente a la residencia de Carles Puigdemont, también se les acusa de causar escándalo un domingo sin necesidad legítima y perturbando la tranquilidad de los habitantes.
Leve repunte de los precios en febrero.
El IPC ha subido una décima el último mes hasta situarse en el 1,1% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. El encarecimiento de los carburantes por la subida del precio del crudo ha influido en este dato, que había estado bajando desde noviembre.
Todos los partidos en Castilla y León unidos en defensa de la caza, de la actividad cinegética.
Van a firmar una proposición para modificar la ley de caza y tratar de solventar así la situación generada por un auto judicial que suspende la actividad cinegética en esa región, atendiendo al recurso presentado por el partido animalista PADMA.
80 personas mueren al día esperando recibir las ayudas de la dependencia.
Aunque en 2018 las listas de espera se redujeron en 60.000 personas, se calcula que 30.400 dependientes fallecieron sin haber recibido los servicios que les habían sido reconocidos por ley. Son datos del último informe del Observatorio de la Dependencia.
Plan de protección frente a las pseudociencias.
Sanidad se plantea prohibir que los hospitales puedan ofrecer estos tratamientos alternativos. En un estudio ha identificado 73 pseudoterapias sin evidencia científica, como la hidroterapia de Colón, e investiga otras 66 como la homeopatía y la acupuntura.
Benjamín Netanyahu será imputado en 3 casos de corrupción.
La Fiscalía General de Israel acusa al primer ministro de fraude, cohecho y ruptura de la confianza. Esta decisión podría influir en los resultados de las próximas elecciones generales de abril. Netanyahu ha señalado que todas las acusaciones son falsas.
Deportes, fútbol, Champions, sanción para Ramos.
La Comisión de Disciplina de la UEFA ha confirmado los 2 partidos de suspensión para el defensa del Real Madrid por provocar la tarjeta amarilla en el encuentro frente al Ajax en la ida de los octavos de la Champions. El Real Madrid va a recurrir.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid encontramos tranquilidad. Es viernes, eso sí, se prevé un día más intenso en cuanto al movimiento en las carreteras, pero como decimos, a esta hora, total tranquilidad.
No hay novedad, ni incidencia reseñable, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Estamos comenzando la jornada del viernes 1 de marzo. Aquí en Onda Madrid, ¿cómo comienza este día que contamos en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, recordando que el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado hoy viernes y por cuarto día ya consecutivo el escenario 1 del protocolo anticontaminación y, por tanto, la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 sigue hoy limitada a 70 kilómetros por hora, Ángeles Martín.
Y eso a pesar de que el miércoles no se superaron los niveles de dióxido de nitrógeno que establece el protocolo, pero el Ayuntamiento ha decidido mantener el escenario 1 al ser la predicción meteorológica desfavorable para hoy y para los próximos días. Este mediodía, el consistorio dará a conocer si mantiene las restricciones al tráfico para mañana sábado.
Y seguimos en cuestiones relacionadas con el tráfico, porque el Ayuntamiento ha confirmado que empezará a multar a partir del 15 de marzo a todos aquellos vehículos que entren en Madrid Central sin estar autorizados. Las sanciones serán de 90 euros, aunque se quedarán en la mitad en caso de pronto pago. Mar García.
Es la fecha marcada para Madrid Central.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo en la ciudad de Madrid.
Lo anuncia y lo justifica la portavoz Rita Maestre.
Si vamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en Madrid Central.
En los datos de Madrid Central en pruebas, un aumento del uso del transporte público en la zona del 3% en laboral, un 6% en festivo, una bajada del tráfico en Gran Vía del 25%. Dice desconocer datos aportados por los afectados.
No los conozco, no los he leído, vamos, no los he visto, si han salido. Luego los miraremos. Seguimos manteniendo que son preferibles los datos objetivos que las encuestas, digamos, de valoración. De alguna forma pierden credibilidad los que llevan pronosticando una cosa que luego no se ha producido.
A partir del 15 de marzo, tras pasar la doble raya roja infringiendo las limitaciones, tendrá multa.
Seguimos en Madrid Central porque la plataforma de afectados la gran área de prioridad de residencial ha presentado un nuevo estudio que concluye que cada ocho empresas que operan en el interior del área restringida sufrió pérdidas en su facturación de en torno al 30% en los meses de enero y febrero. Detalles, Eva Prat.
Del 82% de las empresas que dicen estar perdiendo dinero, el sector más perjudicado es el de los agentes comerciales, con una caída en la facturación del 17,5%. La entrada en vigor del sistema de multas preocupa al 89,5% de los encuestados y solo un 7% cree que el operativo y la información está funcionando muy bien. Para Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma Madrid Central, es la gota que colma el vaso de un sector que ya arrastra muchos problemas. Asegura además que la mesa de seguimiento está siendo estéril por la actitud del ayuntamiento.
Nos planteaba que, en efecto, si se constata que evoluciona negativamente y se produce destrucción de empleo, pues ese será el momento de abordar medidas en ese campo. Claro, esto, como si estuviéramos hablando de botellas de agua, o esto es algo que el gobierno de la capital de España no puede decir de esta manera.
La última reunión fue el martes y resultó decepcionante según la plataforma. De ahora en adelante solo quieren como interlocutora a la alcaldesa Manuela Carmena.
De Madrid Central a los semáforos de la A5, Partido Popular y Ciudadanos han dado a conocer los proyectos alternativos que manejan para este tramo de la carretera de Extremadura en caso de ganar las próximas elecciones de mayo. Begoña Alarcón.
El PP promete construir un falso túnel de casi 4 kilómetros cubierto con una losa como Madrid-Río. José Luis Martínez Almeida.
Cuando obtengamos la alcaldía, desde el Partido Popular, de proceder al soterramiento del Paseo de Extremadura, concretamente en un tramo de 3,8 kilómetros que va desde la Avenida de Portugal hasta el cruce con la Avenida de los Poblados, en el cual soterraremos el tráfico con 3 carriles por cada sentido en el correspondiente túnel, y arriba dejaremos un carril en cada sentido de circulación para el acceso a los autobuses de la empresa municipal de transportes, así como de vehículos privados.
Y eso costaría 180 millones de euros. También Ciudadanos apuesta por el soterramiento de la A5 en su tramo urbano hasta la conexión de la M40 y además regenerar la zona oeste, dice la candidata Begoña Villacís.
Nosotros planteamos para esta zona hacer la mayor estrategia para justo esta zona que implique soterramiento, pero que implique también un plan de regeneración, eliminación de la infravivienda, generación de espacios públicos.
El proyecto de Ciudadanos ascendería a 500 millones de euros. Se podrían pagar porque el ayuntamiento, dicen, tiene un superávit de 1.000 millones. El gobierno municipal cree que la propuesta del soterramiento es una ocurrencia más de la oposición, metafísicamente imposible con la normativa actual.
Estas propuestas de Ciudadanos y de PP han sido descartadas por la alcaldesa, que defiende las decisiones tomadas en relación a la A5 por su consistorio. Reconoce Carmena estar evaluando el impacto de las decisiones tomadas y apuesta por convertir la A5 en una vía urbana.
Evaluando una medida que va encaminada a lograr algo fundamental, y es que no haya una autopista en Madrid, haya una calle, que tiene que ser un vial, sin duda, porque lo que no se puede es impedir, y por eso no estamos por el soterramiento, ¿no? Porque lo que es una calle y hay que darle la virtualidad que tienen las calles, que son un elemento de comunicación, ¿no?
Más de 1.500 millones de viajes se realizaron el pasado año en los distintos medios del consorcio de transportes de nuestra comunidad. El más utilizado, el Metro de Madrid, que crece este año más de un 17%, llegando hasta los 657 millones de trayectos. Por el contrario, la MT perdió en 2018 un 2% de viajeros, nos lo cuenta Ángel García.
Metro es el medio más utilizado por los madrileños, con 657 millones de viajeros, seguido de los autobuses interurbanos con casi 242 millones de usuarios. El lunar en este positivo balance lo pone la MT, que perdió el año pasado un 2,3% de viajeros. Datos que, según la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, diferencian la buena gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que sufraga el 77% del presupuesto del consorcio, frente al caos de las medidas del Ayuntamiento de Madrid, que solo aporta un 11%.
La seguridad, la estabilidad y el rigor. Y este es el mensaje que yo quiero trasladar a los ciudadanos de Madrid, frente a un mensaje que otras administraciones lo único que está generando es distorsiones, y lo único que está generando es no apostar claramente por lo que a mí me parece que es la piedra angular en la libre circulación de las personas, que es el fomento del transporte público.
En este incremento de viajeros ha tenido mucho que ver, según la consejera, la congelación de tarifas y el nuevo abono joven, con lo que el coste medio del abono de transportes que utiliza casi el 80% de los usuarios se sitúa ahora en poco más de 33 euros.
Bueno, y miles de personas van a cumplir hoy con la tradición de rezar y de besar el pie de Jesús de Medinaceli.
Como primer viernes de marzo, la talla del Cristo de Medinaceli vuelve a congregar hoy a miles de devotos en su Basílica de la calle Jesús. 5 minutos antes de la medianoche se han abierto las puertas para aquellos que guardaban cola desde hace días.
Que si llevo rato desde el martes. Vino una compañera, tuvo un ratito, vinimos otro poco y así lo hemos ido turnando.
Hoy es el único día del año en el que se puede besar el pie izquierdo del Cristo, y la tradición asegura que eso hace que se cumpla uno de los 3 deseos que se piden, aunque hay excepciones a esta regla.
Y le pedimos las 3 peticiones y nos concedió las 3, y una muy especial porque era una enfermedad.
Entre quienes hoy van a acudir a la Basílica se encuentra la infanta Elena. Lo hará a las 9:30 en representación de la familia real y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Y la tradición religiosa se confunde este viernes con el inicio de las fiestas de carnaval. Este año toca Prosperidad, que es el distrito que va a protagonizar el carnaval entre este 1 de marzo y el próximo día 6, con un completo programa en el que en Euskadi no faltarán las sardinas más dulces.
Este año cuenta con una ruta donde 60 establecimientos ofrecerán sardinas dulces en sus tiendas y restaurantes. Es sin duda una de las grandes novedades, lo asegura la alcaldesa Manuela Carmena.
Madrid, en este carnaval, aparte de todas las actividades que hemos relatado, se convierte en un sardinero, porque tenéis un auténtico itinerario.
Fiestas que arrancan esta tarde a las 8 con el pregón del grupo de electrónica de los 80, Aviador Dro. Actuarán ellos Yofunquillo, Limando o la Orquesta Mondragón, actuaciones musicales que enumera la directora general de Actividades Generales, Getsemani de San Marcos.
Limando, que es de ska, rock, cumbia, Machete en Boca, de cantantes raperas y feministas, o Funquillo, que también este año cumple 20 años. Y el sábado, el segundo día de conciertos, estará el baile de disfraces y que tendrá además como anfitriona a la mítica Orquesta Mondragón.
No faltará tampoco lo más tradicional como el manteo del pelele o el desfile.
Arranca el Parque de Berlín, pasará por Príncipe de Vergara, Cartagena, López de Hoyos y Nierenberg y finalizará de nuevo en ese recorrido circular en el Parque de Berlín. En el desfile tenemos compañías de teatro de calle, de circo, grupos étnicos de danza.
Danza, teatro o bailes, muchas actividades donde el Parque de Berlín se convierte en el corazón de estas fiestas.
Viernes religioso, carnavalesco y también preelectoral. Más Madrid publica hoy las candidaturas a sus primarias que encabezan la alcaldesa Manuela Carmena e Íñigo Errejón para la comunidad. Se conoce ya que Carmena lleva en su lista como número 2 a Marta Higueras y en el 3 a Rita Maestre. Pablo Soto, José Manuel Calvo e Inés Avanés ocupan los 3 siguientes puestos. En la candidatura de Errejón a la comunidad, Clara Serra, la hasta ahora portavoz de Podemos, ocupa el número 2. No obstante, Serra cree aún posible el conseguir una lista conjunta de Más Madrid y de la formación morada.
Significa que soy la portavoz de este grupo parlamentario hasta que acabe la legislatura y después iremos a una campaña en la que no lo sabemos si habrá acuerdo. Quizás vamos en una única candidatura, esto todavía no se sabe.
Mientras tanto, hoy comienzan las primarias para elegir candidato a la Comunidad de Madrid en Ciudadanos. Empiezan a las 10 de esta mañana, terminan a la misma hora de mañana sábado. Será entonces cuando el portavoz de la Asamblea, Ignacio Aguado, conozca si encabezará la candidatura. Aguado no quiere hablar de cordones sanitarios y todavía evita cerrarse a un pacto para formar gobierno con Ángel Gabilondo, el candidato socialista.
Por lo tanto, abierto, evidentemente, a hablar a partir del 26 de mayo con todos los que tengan representación, pero tengo claro que para gobernar hace falta partidos que miren al centro y que no miren a los extremos.
La economía de la Comunidad de Madrid ha confirmado en 2018 el crecimiento de los últimos años. En concreto, el Producto Interior Bruto se ha elevado un 3,7%, lo que ha tenido efectos positivos en el empleo. Son datos de cierre de la contabilidad regional presentados por la consejera de Economía, José Frutos.
Crecimiento económico de Madrid, un 3,7% del PIB, impulsado en 2018 por el sector de los servicios y la industria. Mejora que ha afectado al empleo con la creación de 320 puestos al día. Madrid supera así los niveles anteriores a la crisis, según la consejera de Economía, Engracia Hidalgo.
Un reconocimiento para el esfuerzo, por supuesto, de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid y también para las políticas que hemos llevado a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Fuerte crecimiento de la construcción, un 6,8, pero parece que no hay indicios de que estemos camino de otra burbuja.
Ningún indicador ahora mismo que nos ponga de manifiesto que pueda haber ningún problema.
Las previsiones para 2019 son de crecimiento en torno al 3, pese a la desaceleración de las economías española y europea.
En el Ayuntamiento de la capital también cuadra la contabilidad, tanto que el equipo de gobierno municipal pide que se le permita invertir los 1.000 millones de superávit conseguido, Omar García.
Madrid ha hecho sus deberes con la liquidación presupuestaria en marzo. Las cuentas del ayuntamiento van a dejar de estar intervenidas.
En el próximo pleno podremos decir que salimos del plan económico financiero oficialmente a todos los efectos. Cumple con el plan de reducción de deuda sobradamente. Ya estamos por debajo, muy por debajo, el 75%, que es el límite que se aplica a las administraciones locales de endeudamiento y que hemos reducido más de la mitad de la deuda durante este mandato.
La preocupación del delegado de Jorge García Gastaño es poder convertir en inversión los 1.000 millones de superávit. Se necesita un decreto.
Esto para el Ayuntamiento de Madrid es grave, ¿no? Porque estamos hablando de 1.000 millones de superávit y en todo caso son 7.000 millones de los ayuntamientos que no van a la economía real de las ciudades y de los municipios de España, ¿no? Yo sé que hay cosas muy importantes. Esta se puede haber solucionado mucho antes y en todo caso tiene que solucionarse ya.
Por esto Madrid pide al Gobierno central que permita ejecutar las inversiones financieramente sostenibles antes de las elecciones.
Bueno, y parte de esa inversión municipal irá al solar de la calle Caronte en Carabanchel, que deja atrás su pasado de vertedero para convertirse a partir de ahora en parque infantil y en un lugar de reunión de asociaciones. Y en la crónica de sucesos, 15 detenidos por robar a ancianos y a personas discapacitadas en centros comerciales, centros de salud y templos religiosos, a los que robaban por el método amoroso, cuando les abrazaban o besaban. La Policía Nacional ha intervenido joyas valoradas en casi 1 millón de euros.
integrantes de todo el entramado criminal demostraron poseer un gran conocimiento del mundo de la compraventa de joyas, ya que algunos de ellos habían trabajado regentando negocios dedicados a estos metales. De esta manera, aprovechaban sus contactos en este círculo para ayudar en las transacciones. Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron a 7 individuos como presuntos autores de los hechos, pudiéndose comprobar que el perjuicio patrimonial a las víctimas ascendía a casi 1 millón de euros.
Y ahora buscamos nuestra primera revista de prensa del día.
Y arrancamos con el diario ABC. Clamor en Castilla y León contra el auto que prohíbe la caza. La Junta y la oposición consensúan una ley para dejar sin efecto la decisión judicial contra una actividad que genera 500 millones anuales y 8.000 empleos en la comunidad. En el diario La Razón, crisis de Venezuela. Maduro saca 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela. Guaidó quiere regresar este fin de semana a Caracas, pese a la orden de detención. Casado creará un ministerio de familia. Tendrá competencias en igualdad y aglutinación. Hará políticas para los tipos diferentes de familias actuales. En el diario El País, Urkullu declara que Puigdemont frustró su mediación. El Lehendakari asegura que Rajoy quería evitar el 155. Zoido endosa a sus subordinados las cargas del 1 de octubre. El PSOE despega y el Partido Popular recupera la segunda plaza según el CIS. Camino de las urnas, seguimos leyendo en El País y en El Mundo. Urkullu declara que Puigdemont le encargó parar el 155 de Rajoy. Juicio al procés, el Lehendakari testigo en el Supremo. También en esta primera del diario El Mundo leemos este otro titular. Tezanos manipula el CIS para respaldar los presupuestos de Sánchez. El estudio da al PSOE el 33% de intención de voto.
Bueno, pues la música del día también nos recuerda que hoy comienza el carnaval. Aviador Dro van a ser los pregoneros de este carnaval madrileño, Ángeles.
Así es, este grupo de música electrónica y sus obreros especializados van a dar esta noche el pregón en el Parque de Berlín, que abrirá el carnaval de este año en el barrio de Prosperidad, que será este barrio el protagonista de estas fiestas. Un barrio, por cierto, que les vio nacer como banda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid.
arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid, en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico comienza la jornada. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanece en la capital madrileña y a esta hora tenemos tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto y también en la 5 a su paso por Campamento. Tráfico intenso también en este caso en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Vicálvaro en dirección a la 2. En el resto de la red vial madrileña de momento a esta hora se circula con normalidad.
De momento a esta hora también se circula con normalidad tanto en la red de metro como en la red de cercanía de Renfe. Al comienzo de este día 1 de marzo estamos en un nuevo mes, atentos a la maniobra porque ha cambiado el mes, tercer mes del año, ya dejamos atrás febrero, no ha caído una sola gota de agua en febrero. Nuevo día primaveral el que nos espera, de momento sin lluvia a la vista, habrá que esperar a ver qué dicen los del tiempo la próxima semana, que algo saben ya de un cambio y a lo mejor refresca y entra un poco de agua. El anticiclón sigue ahí encima de nuestras cabezas. Hoy estaremos en algunos puntos de Madrid por encima de los 22 grados, la media de 20. Ahora mismo 5 grados en la Sierra, 7 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Hace frío, un poco menos de lo que tendría que hacer ahora en febrero, sobre todo si uno está en la fila para acceder a la Basílica del Cristo de Medinaceli, pues está pasando menos frío, aunque hace frío. Como cada primer viernes del mes de marzo, hoy es el tradicional besapié, la imagen del Cristo con más devotos de Madrid. Así estamos empezando a contar en este 1 de marzo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un día que, por supuesto, nos trae noticias. Por ejemplo, no muy lejos de la calle Jesús, donde está la Basílica del Cristo de Medinaceli, bueno, hay un paseo, un rato de paseo, pero un paseo estupendo, está el Tribunal Supremo, donde hoy descansan. Hoy en el, se han tomado el viernes porque ya hay que retomar con fuerza la semana que viene. Wow, buen ritmo el juicio, ¿eh? Ya verán ustedes cómo el juicio estará visto para sentencia. Ahí van a andar, cerca de las elecciones generales. El Lehendakari Urkullu, testigo, ayer, utilizó el término rebelión, sí, rebelión. Lo cual es relevante porque es uno de los delitos por los que se juzga a los líderes independentistas. Fue a la hora de explicar que el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, no cumplió con su compromiso de convocar elecciones autonómicas, sino que cedió a las presiones internas y a las protestas en la calle. Fue cuando dijo, es que se me están rebelando la gente en la calle y aquí. Y optó por mantener la declaración unilateral de independencia. Urkullu aseguró que tras el referéndum del 1 de octubre intentó mediar entre el gobierno y la Generalitat, que él se limitó a ser un mero enlace de parte de Puigdemont y que tuvo una reunión con Rajoy que le dijo que, bueno, que no era partidario de aplicar el artículo 155. Una cosa es que no fuera partidario y otra que su obligación le empujara a hacerlo aquel 27 de octubre. La madrugada del 26 al 27 Puigdemont tenía decidido disolver el Parlamento, pero se me está rebelando la gente en la calle y aquí, claro, Junqueras y compañía le presionaron para que siguiera adelante. También en el Supremo sorprendió la declaración del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que no parecía que era el ministro del Interior en esas horas. Bueno, había allí unos señores que estaban tomando decisiones sobre el operativo policial. Había allí 6.000 agentes de la policía y la Guardia Civil, pero había unos señores que tenían el mando y son los que tomaban las decisiones. Porque claro, como estaban allí actuando el 1 de octubre por orden judicial, pues oiga, yo era el ministro del Interior, que hubiera un operativo de más de 6.000 hombres allí, pues oiga, pues mire, sí, pero yo lo que sé es que la respuesta fue, eso sí, proporcionada por parte de la Fuerza de Seguridad y evidentemente tuvieron que hacer lo que hicieron por la inacción de los Mossos de Escuadra. Pero fue sorprendente el relato que hizo el exministro del Interior, como si no fuera con él. También apareció por allí, además de la alcaldesa de Barcelona, Colau, diciendo que no, se destrozó mobiliario urbano la noche del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía de la Generalitat. Aparte de eso, el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que consiguió el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que no fuera una jornada rufianesca. Le cortó en seco a Rufián, que mantuvo un tono ante el tribunal, pues el habitual de Rufián, pero claro, estaba en el Tribunal Supremo y el presidente Marchena no consintió que se hiciera con la escena, que es a lo que iba, hacer una escena de televisión. Pues se encontró con el tribunal, presidido por Marchena, que no está dejando pasar una y que se dedica a preguntar, a dirigir los interrogatorios como debe. Dice, ¿usted qué vio? No, ¿usted qué piensa? No, ¿usted qué vio? Está usted aquí para decir lo que vio, no lo que piensa. Lo que piensa lo dice usted en el Congreso de los Diputados. ¿Usted estaba el 20 de septiembre en la puerta de la Consejería de Economía? ¿Qué vio? Yo pienso, ¿qué vio? Y así, hasta que consiguió que dijera lo que tenía que decir, acotando el interrogatorio de los abogados de los procesados y de Rufián. Porque claro, aquí los testigos dan el mitin, pero también les conducen al mitin las preguntas. Hablando de mitin, nos esperan unos meses de mucho mitin. Las elecciones generales, las autonómicas, las municipales y el sondeo del CIS. Lo que nos dice el CIS del profesor Tezanos, la última entrega del CIS, pues que el PSOE se dispara, que obtiene el 33% del voto, que dobla en intención de voto al Partido Popular y que la suma del PSOE y de Podemos le da una cómoda mayoría al gobierno actual para seguir como tal los próximos 4 años. Eso es lo que dice la encuesta del CIS, que como saben suelta el dato en bruto, sin cocinar, sin meter otros factores sobre si recuerda haber participado, a quién votó, si va usted a cambiar de idea, si tiene usted más simpatía, no, directamente la respuesta, y acerca a Sánchez otra vez a la Moncloa este CIS, que se publica justo el día en el que se dijeron adiós en el Parlamento los diputados. Ayer fue entrañable el discurso de Ana Pastor de despedida a sus señorías. Queda abierto el Congreso con una pequeña representación que se llama la Diputación Permanente, y ahí ya veremos qué decretos va aprobando el Gobierno, porque puede hacerlo, puede aprobar decretos, no ha ocurrido antes, pero el Gobierno sí va a tomar decisiones que afectan fundamentalmente al incremento del gasto en estas semanas previas al comienzo de la campaña electoral. A partir de ahí, otras noticias en esta mañana con David Arraez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros incluye ya hoy medidas urgentes sobre igualdad.
Va a aprobar un decreto ley para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo. Contempla la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas y obliga a las empresas a llevar un registro de salarios por sexo. En los planes del Gobierno figura además aprobar el nuevo decreto ley de alquileres.
Carmen Calvo, número 2 de Pedro Sánchez, al Congreso por Madrid.
La vicepresidenta concurrirá a las elecciones del 28 de abril en el segundo puesto de la lista que encabezará el presidente. Se da por hecho que Grande Marlaska irá por Ávila, Ábalos por Valencia, Celaá por Álava y Montero por Sevilla.
Nuevos fichajes de Ciudadanos.
La formación naranja admite conversaciones con el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que dejó el PP hace un mes. Por su parte, Manuel Valls ha confirmado a Celestino Corbacho, exministro de Trabajo Socialista, como número 3 de su lista a la Alcaldía de Barcelona.
Partidos políticos e instituciones vascas despiden hoy a Xavier Alzayus.
El histórico presidente del PNV fallecía en su domicilio de la localidad vizcaína de Galdácano a los 86 años. Fue una de las figuras más relevantes de la transición. Su funeral se oficiará el sábado en la parroquia Santa María la Real de Azcoitia.
El Tribunal Constitucional desestima los recursos de amparo de los Jordis contra su prisión preventiva.
Concluye que no ha habido vulneración de derechos fundamentales y que se trata de una queja prematura. Los líderes de ANC y Omnium habían recurrido ante el tribunal el auto de la Audiencia Nacional y, agotada la vía en España, ya pueden apelar a Estrasburgo.
La policía belga abre expediente sancionador por el acto de Inés Arrimadas en Waterloo.
Por tratarse de una manifestación no autorizada y alterar el orden público frente a la residencia de Puigdemont. También se les acusa de causar escándalo un domingo sin necesidad legítima y perturbando la tranquilidad de los habitantes.
Leve repunte de los precios en febrero.
El IPC ha subido una décima el último mes hasta situarse en el 1,1% interanual según el Instituto Nacional de Estadística. El encarecimiento de los carburantes por la subida del precio del crudo ha influido en este dato, que había estado bajando desde noviembre.
Todos los partidos en Castilla y León unidos en defensa de la actividad cinegética, la caza.
Van a firmar una proposición para modificar la ley de caza y tratar de solver solventar así la situación generada por un auto judicial que suspende la actividad cinegética en la región, atendiendo al recurso presentado por el partido animalista PADMA. Está en juego un negocio que genera más de 500 millones de euros y 8.000 empleos en la región.
80 personas mueren al día esperando recibir las ayudas de la dependencia.
Aunque en 2018 las listas de espera se redujeron en 60.000 personas, se calcula que 30.400 dependientes fallecieron sin haber recibido los servicios que les habían sido reconocidos por ley. Son datos del último informe del Observatorio de la Dependencia.
Plan de protección frente a las pseudociencias.
Sanidad se plantea prohibir que los hospitales puedan ofrecer estos tratamientos alternativos. En un estudio ha identificado 73 pseudoterapias sin evidencia científica, como la hidroterapia de Colón, e investiga otras 66 como la homeopatía y la acupuntura.
Benjamín Netanyahu será imputado en 3 casos de corrupción.
La Fiscalía General de Israel acusa al primer ministro de fraude, cohecho y ruptura de la confianza. Esta decisión podría influir los resultados de las próximas elecciones generales de abril. Netanyahu ha señalado que todas las acusaciones son falsas.
En los deportes, Champions, fútbol, sanción para Sergio Ramos.
La Comisión de Disciplina de la UEFA ha confirmado los 2 partidos de suspensión para el defensa del Real Madrid por provocar la tarjeta amarilla en el encuentro frente al Ajax en la ida de los octavos de la Champions. El Real Madrid va a recurrir.
En Onda Madrid Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues lo hacemos un día más con el medidor en la mano, porque el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado hoy viernes, y lo hace ya por 4º día consecutivo, el escenario 1 del protocolo anticontaminación. ¿Eso significa, Ángeles Martín?
Pues que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 sigue limitada a 70 kilómetros por hora este mediodía. El consistorio va a dar a conocer si mantiene las restricciones al tráfico para mañana sábado.
Bueno, y además la Crónica de Madrid llega hoy en clave preelectoral.
La publicación este viernes de las candidaturas a las primarias de Más Madrid, que encabezan la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, e Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid, abren la campaña en el seno de esta plataforma, que elegirá a sus representantes entre el 12 y el 18 de este mes. Se conoce ya que Carmena reserva los primeros puestos de su lista a su equipo de gobierno, ya que Marta Higueras será su número 2 y Rita Maestre la 3, mientras que Pablo Soto, José Manuel Calvo e Inés Abanés ocupan el 4º, 5º y 6º puesto respectivamente, mientras que en la candidatura autonómica la elección de Clara Serra como segunda de Errejón divide al grupo parlamentario de Podemos.
Comienzan también las votaciones de las primarias de Ciudadanos para elegir a su candidato a la
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Ignacio Aguado conocerá este fin de semana, entre el sábado y el domingo, una vez finalice el plazo para votar a los 14 candidatos que aspiran a presidir la comunidad. Las votaciones comenzarán a las 10 de la mañana de este viernes hasta las 10 de la mañana de mañana sábado.
Y miles de personas van a cumplir hoy con la tradición de rezar ante Jesús de Medinaceli.
Como todos los primeros viernes de marzo, la talla del Cristo de Medinaceli vuelve a congregar hoy a miles de devotos de Madrid y otras provincias, que hacen cola desde hace días alrededor de la basílica para besarle el pie derecho de la imagen de Jesús el Nazareno y pedirle 3 deseos, de los que, dice la tradición, suele cumplirse 1. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, cumplirá con la tradición, como la infanta Elena, de rezar hoy ante la imagen del Cristo.
Y de Doña Cuaresma a Don Carnal. Hoy comienza el carnaval.
El grupo de música electrónica Aviador Dro y sus obreros especializados darán esta noche el pregón en el Parque de Berlín, que abrirá el Carnaval 2019 en el barrio de Prosperidad, que este año es protagonista de estas fiestas.
Y buscamos más previsiones ahora, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos estas previsiones, en primer lugar, con la zona sur. Cristina Espina.
En Parla, el primer fin de semana de marzo llega cargado de propuestas culturales y de ocio. Además del carnaval, este 3 de marzo celebran el Día de Andalucía con la tradicional ofrenda floral a Blas de Infante. Por la tarde, la entrega de premios del certamen de poesía pondrá el punto y final a las jornadas culturales de la Casa de Andalucía. Aunque no será la única actividad del domingo, la red de la Comunidad de Madrid llevará hasta el Teatro Jaime Salom la representación del clásico 5 horas con Mario de Miguel Delibes, con la actuación de la veterana actriz Lola Herrera. Y en Leganés, los vecinos podrán disfrutar del espectáculo del mago y humorista Luis Piedrahíta. El auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid acogerá este sábado 2 de marzo su show Las amígdalas de mis amigas son mis amígdalas.
¿Y por dónde pasa la actualidad en el suroeste? María Martínez de Mora.
El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda presenta esta mañana una nueva terapia celular única en Europa para tratar lesiones medulares. Después de más de 20 años de estudios y de investigación, esta terapia será una realidad. En el acto de presentación estarán el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y en Alcorcón, sesión extraordinaria del Pleno. Los partidos de la oposición votarán una moción para reprobar al alcalde por la cesión del exsecretario general. Por su parte, David Pérez estará en un acto diferente, en la presentación, junto al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de las inversiones del programa de inversión regional en esta localidad, a partir de las 10 de la mañana.
Más previsiones del día ahora en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas abre las puertas la exposición Mujeres Fotógrafas, que recoge los trabajos de 11 de las artistas más representativas del panorama fotográfico español, entre ellas Alicia Estefanía, Pilar García Merino, Ana Teresa Ortega o Marina del Mar. La muestra se enmarca en el programa de actos que se van a desarrollar en esa localidad en torno al Día Internacional de la Mujer, con obras que han sido seleccionadas de los fondos de la colección pública de Alcobendas. Por otro lado, en Paracuellos comienzan las obras para dotar a la localidad de una nueva pista de patinaje y urbanizar el en torno de una parcela municipal ubicada en la calle Italia. Ambos trabajos costarán unos 190.000 euros y pretenden acondicionar el centro urbano. Y por último, en Cerceda comienza la recogida de fondos para ayudar a una familia de la localidad cuya casa quedó arrasada en un incendio, y lo harán en este caso vendiendo entradas para un concierto de rock benéfico que tendrá lugar este sábado.
Previsiones en la sierra, Pilar Rivera.
La Unión Comarcal Sierra de Guadarrama de Comisiones Obreras ha convocado esta mañana un encuentro con los medios para exponer sus argumentos para una intensa participación, dicen, en la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Además, hoy destacamos que se presenta el partido político Más Collado Villalba, que va a concurrir a las próximas elecciones municipales de Collado Villalba y cuyas siglas han suscitado bastante polémica. Y hoy concluimos en Galapagar, que abre el plazo de solicitud de las becas universitarias. Podrán hacerlo sin esperas en la sede electrónica.
Y punto y final a esta ronda, y lo hacemos en el corredor de Linares. Esther Bernabé.
En Rivas se abre hoy el plazo de inscripción de los cursos gratuitos de formación para personas desempleadas. Podrán apuntarse hasta el día 18 y hay cursos sobre tareas administrativas y logísticas, 2.425 horas de formación repartidas en 5 materias que se desarrollarán de abril a junio de este año. Y mañana, nuevas propuestas de la Noche Abierta en Torrejón de Ardoz, un programa gratuito de ocio nocturno para los jóvenes. Habrá baile de carnaval y creación de máscaras, además de una discoteca abierta.
Y ahora volvemos a acercarnos a los periódicos. Queremos saber qué es lo que cuentan hoy de la actualidad de Madrid, Ángeles Martín.
Ahí vamos a arrancar con el diario El Mundo. El titular: en 15 días, multas en Madrid Central. El ayuntamiento confirma que a partir del 15 de marzo comenzará a sancionar económicamente a los infractores que circulen sin permiso por la zona. Un total de 115 cámaras registrarán las matrículas de los vehículos que entren y salgan. El consistorio envía notificaciones a 14.000 conductores por entrar sin permiso estos dos meses. Y en el diario La Razón, Madrid Central: las multas comienzan en 2 semanas. Serán 90 euros, 45 por pronto pago. Los comercios, que han perdido un 13% de ingresos desde diciembre, denuncian la improvisación. Están citados para tramitar los permisos días después de que se comience a sancionar. Y en el diario ABC, la región crece al 3,7% anual por cuarto año y supera el nivel previo a la crisis. La Comunidad de Madrid sigue siendo el motor de la economía y su PIB, su Producto Interior Bruto, aumenta un 1,2 puntos por encima de la media nacional, que fue del 2,5 en el año 2018. Para este año se prevé un 2,9% de crecimiento y la creación de 94.000 empleos. Y echamos ahora un vistazo al diario El País. Titular: 100 metros para proteger a niños y adolescentes de las apuestas. La comunidad obligará a las casas
de apuestas, a respetar esa distancia, a instalar controles físicos e informatizados que impidan la entrada de menores de edad en esos establecimientos y prohibirá el traspaso de las licencias de estos locales, salvo en caso de muerte, para evitar que se especule con ellas.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hoy se inicia una nueva jornada liguera y lo hace con dos jugadores del Real Madrid como protagonistas en las últimas horas. El primero de ellos es Sergio Ramos. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las dos noticias en el Real Madrid van más allá del clásico, puesto que el capitán Sergio Ramos ha sido sancionado con dos partidos por la UEFA y se va a perder la vuelta contra el Ajax y una hipotética ida a pasar de cuartos. El Real Madrid va a recurrir ante el comité de apelación, pero todos esperan que esta sanción siga vigente. Por otro lado, Vinicius Junior ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Brasil para los partidos amistosos contra Panamá y la República Checa del 23 y 26 de marzo respectivamente. Tite, el seleccionador nacional, asegura que hay que tener calma con el jugador pese a haberlo incluido en la convocatoria de la que, por cierto, se ha caído Marcelo.
Mucha calma para gente no crear.
Hay que tener mucha calma con él para no crear expectativas muy altas y que luego no pueda alcanzarlas, o todo lo contrario, que creemos expectativas bajas y después él las aumente. Hay que ponderar y yo soy una persona muy ponderante. Tenemos que esperar y dejar que el tiempo le permita madurar. No creo que haya que saltarse etapas, aunque haya deportistas que se las saltan y adquieren la madurez antes que otros. Y Vinicius está evolucionando en este aspecto.
Sin salir del fútbol, hoy arranca una nueva jornada liguera. El Rayo Vallecano será el primer equipo de los madrileños en abrir la jornada y lo hará ante un rival directo, el Girona. Una final para los franjirrojos y su técnico Michel.
Es muy importante, importantísimo. Y todos lo tenemos claro, que es un partido vital para nosotros y sobre todo, lo que te digo, revertir la mala sensación que dimos el otro día y convertirla en un equipo fiable, en un equipo que compite bien, que está activo, que está vivo en la competición y que demuestra a su gente que entre todos vamos a sacarlo adelante.
Además, mañana es el clásico liguero entre el Real Madrid y el Barcelona. Ya para el domingo, Betis-Getafe, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Y para el lunes, Leganés-Levante. Fuera del fútbol, en fútbol sala, el Movistar Inter se clasificó para las semifinales de la Copa de España tras vencer 3-2 a Palma Futsal con goles de Gadella, Ricardinho y Humberto. El capitán Carlos Ortiz valora así el triunfo.
A priori Pozo es favorito, tiene mejor plantilla, jugadores mucho más experimentados, pero Levante tiene una gran plantilla muy amplia, juega en casa, o sea que cualquiera de los dos va a ser difícil. Yo creo que al final cuando llevas 5 años ganando prácticamente todo, pues lo normal es que la gente te quiera enterrar o prefiere que no estés ahí en esos partidos importantes. Nosotros hacemos nuestro trabajo y hoy, por suerte, como te digo, hemos ganado y hay que pensar ya en la semifinal.
Mañana a las 5 de la tarde será la semifinal frente al Pozo Murcia, que logró vencer al anfitrión, al Levante, por 4-0. En baloncesto, hoy tenemos otro clásico, Barcelona y Real Madrid. Se miden en la 24ª jornada de la Euroliga, donde el equipo de Pablo Lasso ya está clasificado, busca el objetivo de quedar entre los 4 primeros.
Bueno, que está muy bien, pero que nosotros ahora pues aspiramos a un poco más. Y un poco más es intentar conseguir la ventaja de campo en el playoff. Sabemos que eso, por supuesto, no lo tenemos matemático. Tenemos que seguir buscando victorias. Y mañana es una oportunidad para acercarnos a ese, digamos, segundo objetivo, ¿no? Sí es verdad que nuestros dos partidos de Euroliga allí en los últimos años han sido muy buenos, pero bueno, mañana es una historia totalmente diferente, cada partido es distinto y ahora mismo solo pensamos en hacer un buen partido, intentar lograr la victoria, quedan menos jornadas y asegurar el puesto de ventaja en los playoffs.
Y cerramos con la ya oficialmente campeona olímpica en la modalidad de halterofilia, Lidia Valentín, que tras lograr medallas en Pekín y Río, ha recibido la medalla de oro de Londres que debió recibir hace ahora 2.400 días después, es decir, casi 7 años más tarde.
Son muchos días, realmente no sabía que habían pasado tantos días, pero bueno, ahora mismo estoy muy feliz porque, como he dicho en la entrega, al final he cerrado el círculo, ya tengo mi medalla de Londres, que la voy a juntar con la de Río y con la de Pekín y así ya poner el foco en Tokio. Creo que bueno, al final ha sido pues 7 años después. Pero al final la medalla es mía, estoy contenta, estoy feliz por ser campeona olímpica y ahora pues a disfrutarlo.
Hoy continúa todo el deporte madrileño con ese clásico del baloncesto en la Euroliga, Barcelona-Real Madrid, y con el enfrentamiento de Primera División que va a enfrentar al Rayo Vallecano y al Girona en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Y la agenda de cultura y de ocio de María José Francisco llega hoy viernes cargada de cine.
Entre la fantasía y el drama, la acción real y la animación, Bienvenidos a Marwen es la nueva película de Robert Zemeckis basada en una historia real del hombre que tras una paliza pasa 9 días en coma y al despertar, a modo de terapia, construye una ciudad en miniatura, incluidos sus familiares, amigos y él mismo. En este diminuto lugar inventa, con escenarios y fantasías, la vida que a él le hubiera gustado llevar.
Pero he creado un mundo en el que puedo curarme.
¿Qué es todo esto?
Bienvenida a Marwen. Es mi instalación artística.
¿Eres artista?
Es una historia complicada.
Cuéntamela.
¿Seguro que quieres saber?
Willem Dafoe se convierte en Van Gogh para adentrarnos en la vida del pintor holandés en Arles, un pueblo donde no todo el mundo le trata bien. Por sus constantes cambios de humor, hasta su amigo Paul Gauguin se aleja de él. Será su hermano y comerciante de arte quien le ayude incondicionalmente en su empeño de pintar los cuadros que después se han hecho mundialmente conocidos. Van Gogh a las puertas de la eternidad.
Hay algo dentro de mí, no sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más.
Eres un extraño. Bebes demasiado. Estás histérico, fuera de control.
No quiero calmarme. No se puede pintar sin motivación. ¡Dejadme en paz! ¡Marchaos!
¿No ves que esta pintura es desagradable?
Larga vida y prosperidad es el relato de una chica con autismo en un hogar de acogida. En su afán de ser independiente, escribe un guión sobre su película favorita, Star Trek, con el fin de presentarlo a un concurso y demostrar su valía. El hándicap es que tendrá que entregarlo en persona, escapándose lejos de casa. Es capaz de todo por alcanzar sus metas.
El guión terminado se deberá recibir el 16 de febrero. Los autobuses van a Los Ángeles.
Tengo un billete.
¿Me lo dejas?
Conductora, mi amigo tiene pis. ¡No lo hagas pis! Esto pasa por hacer pis en el autobús.
¿Cómo se llamaba la hija del doctor McCoy?
Joanna.
¡Es la caña!
Una estrella de la radio, un programa nocturno y dos enmascarados que por la fuerza entran en plena emisión. Si el locutor en cuestión y su equipo no siguen sus instrucciones, matarán a todos. Pero en ese momento, lo más importante es que la audiencia no se entere de lo que está pasando. Será la peor jornada laboral de Jarvis, su protagonista, en Feedback, una coproducción española, británica y americana.
¿Qué ha pasado aquí?
Estos tíos han tomado el estudio y tienen secuestrados a Claire y a Anthony. Quieren que cuentes lo que pasó en la habitación 221.
Estás en el aire.
¿Qué te ha pasado?
Dile que aparte sus sucias manos de mi hija.
Conozco.
Cuatro Latas nos sitúa en Mali, donde acuden dos amigos para visitar a un tercero que está enfermo. Recuerdan así los viajes que los tres hicieron juntos tiempo atrás, recorriendo África. Esta vez atraviesan el Sáhara en un Renault Cuatro Latas. Una aventura, emociones y encuentros que cambiarán sus vidas para siempre.
¿Tocho?
Estás muy cambiado.
Tú sigues teniendo la misma napia. Quiero que vengas conmigo.
Somos amigos de tu padre.
Cogemos un avión mañana.
Si tanto os importa mi padre, no iríais a verlo en avión.
Novena edición del Festival Madrid es Negro, que acerca el soul y el rhythm and blues a la Sala Intruso. En la cita de esta noche, Penélope Socola, como referente del género en nuestro país, haciendo soul en castellano.
Sé que no es mucho, puedo verte si estás.